Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 18 de septiembre de 2019. Ayer se consumó algo que ya nos avisó Ana Oramas, la diputada canaria, la que llama vieja Rivera, siempre tan fino. Sí, Rivera, de la banda de Rivera. Bueno, pues ya nos lo avisó. Dice, uy, el problema de los presupuestos, esas cosas siempre se arreglan. Dice, el problema es si va a haber investidura. Y si no, vamos a elecciones en octubre. ¡Catapumba! O sea, pero así. Principio de noviembre, que es exactamente igual. ¿Por qué? Por las encuestas. ¿Por qué Falconetti se ha ciscado en todas las instituciones, en los partidos, en las promesas? ¿Por qué ayer salió a mentir? Pero miente como respira Falconetti. Pues por las encuestas. ¿Qué le hacen creer? Que va a subir bastantes escaños, o por lo menos unos cuantos, y que los otros bajarán. Y en eso se fía. Por si acaso, la brigada de encubrimiento, que ya funcionó cuando los muertos del GAL, o sea, Prisa, ya se pone hoy en marcha con un editorial diciendo que, ante todo, no hay que abstenerse. Porque, claro, el problema que tiene el PSOE es la abstención. No se atreven a defender, vamos, no defienden, de momento, a Falconetti, pero por supuesto defienden el Falcon, que hay que meter gasolina y votar. Lo lógico de la izquierda sería, vamos a ver, pero ¿para qué votamos? Si estos no se ponen de acuerdo de ninguna manera, socialistas y comunistas, además en manos de los separatistas, y etarras y bildutarras. Pero claro, es que la banda sigue siendo del PRISOE. Bien, ¿y qué sucedió en la derecha? Centro-derecha. Trifachito, tritontito, no sé. Pues que Riveretti durante 24 horas ha rivalizado en cara dura con Falconetti. Pero al final el que daba las cartas era Falconetti, y Riveretti montó el numerito de ¡ay, que ahora voy a ayudar! Copiando, plagiando lo que había hecho Casado. Cuando él se fue de vacaciones con Malú, Casado se reunió dos veces con Pedro Sánchez. Y aunque parece que desde Zugarramurdi, bueno, Zugarramurdi está en Navarra, pero yo creo que se trasladaron todas las brujas a Vitoria. Ayer parecía que le había dado un aire. O sea, es que a Casado le sienta muy mal, no vale para mentir. Tampoco para cortar cabezas. Pero le ha sentado muy mal Vitoria, la alianza mefítica con esta gentuza del PPPPV. Antes del verano, antes de irse de vacaciones, Casado le ofreció tres pactos sobre economía, Cataluña y Navarra. Que es exactamente lo que plagió el cunfraude de Rivera con una cara que se la pisa a lo largo de todo el día de ayer. Pero no todo el día, porque a mitad del día ya cambió. Como ya había puesto el huevo, abandonó el nido. Y entonces, lo que dicen de los teros, lo que dice el poema Martín Fierro de los teros, que en un lado hacen el nido y en otro ponen los huevos. Bueno, pues eso, como ya había puesto el huevecillo de que voy a ayudar a la gobernabilidad, pues entonces ya Sánchez es el problema. Ah, o sea, que ayer el problema era Sánchez y anteayer era la solución y había que abstenerse. Casado se tenía que abstener con él. Vamos a ver. En esta tomadura de pelo a los españoles, en la que un sujeto nos ha tomado como rehenes, y como tiene todas las máquinas de propaganda a su servicio, no vacila en usarlas de la manera más desvergonzada. La tía o tío o tíe o lo que sea que dirige Televisión Española, sea el supercomisario jefe ilegal, que han puesto ilegalmente al frente de Radio Televisión Española, se han inventado una especie de jefe de la policía político-informativa, el del periódico de Cataluña, menuda pieza, y la Mateo, otra comisaria de Fuste, ya llamaron para elecciones, ya tenían convocados, ya tenían preparados los decorados. Imagínense la disposición a negociar que tenía Falconetti. Ninguna. Cuando se dio cuenta de que Podemos daba marcha atrás, decidió apoyarse en el otro lado, tal vez. Pero por de pronto irán nuevas elecciones. El problema es que, mientras tanto, la situación de la economía en España y en toda Europa en estos meses ha ido a peor, a bastante peor. Hemos perdido 6 meses, que vamos a ver, esos 6 meses no se recuperan. Y luego a saber con qué nos obsequiará Falconetti. De manera que el principal responsable de lo que ha pasado es el único que podía formar gobierno. Y no ha querido formar gobierno, ni con la extrema izquierda, ni tampoco con el centro derecha, porque él lo que quiere y lo que cree que puede conseguir es más escaños. Y luego, pues ya veremos. Y si no son suficientes, pues otra vez a elecciones. Ya lo hizo el cobardón del bolso, Mariano Rajoy, y lo ha calcado. Lo ha plagiado, claro, con fraude. Plagiez, que no va a plagiar. Pero tal cual, dejar pasar unos meses hasta que al final, pues por aburrimiento, porque no hay manera de sumar mayorías, pero es que Rajoy no la tenía. Este tenía 2, a izquierda y a derecha. O sea, es verdad que Rivera, cuya única preocupación es ver cómo ocupa el sitio de Casado y convertirse en el líder de la derecha, Riveretti. O sea, está loco. Pero bueno, es a lo que aspira, y ahí embarcaba todo su partido en esa necedad absurda, nada menos que durante medio año. Bueno, pero es que la historia era muy sencilla. Podía haber formado gobierno, y afortunadamente no lo ha formado, con los comunistas y los separatistas, en cuyo caso la cosa duraría poco y se le comerían la merienda a los comunistas a mitad de legislatura, o bien podía formar gobierno con Ciudadanos, mayoría absoluta, pero absoluta, 180 escaños tienen ahora. De manera que lo han podido hacer. Rivera no lo ha querido hacer, porque tampoco Rivera quería ser el segundo de Sánchez. Rivera quiere ser el primero de Casado. Y entonces ha dejado pasar esta ocasión. A lo mejor Falconetti hubiera dicho que no, o a lo mejor que sí, depende. Pero en todo caso, ni siquiera lo ha intentado. Porque la idea de Rivera es llegar al gobierno en vez de Casado. Y a eso lo ha supeditado absolutamente todo. Y este numerito de plagiar a Casado para presentarse como solución a lo que él sabía que no tenía solución, bueno, eso demuestra que aquí no solamente hay caraduras y jetas de acero inoxidable, como decía ayer, en la izquierda. Anda que en la derecha hemos criado un monstruito tan encantado de haberse conocido y tan falso como Falconetti. Pero estas son las cartas que había. Aquí el único que ha estado donde tenía que estar ha sido el rey, que demuestra que hay algunas instituciones en España que funcionan. El rey, a veces los jueces, la policía, la Guardia Civil, el ejército, en fin, las cosas básicas. Pero los partidos han quedado como cagancho en Almagro. ¿Creen que eso les importa a ellos? Cada partido le interesa su cuenta de resultados y que el líder siga siendo el líder del partido. Luego lo que pase en España ya eso les da exactamente igual. Por eso el aparato de propaganda de Falconetti ya empieza a decir que ante todo hay que votar. Bueno, se podrá votar a cualquiera menos a Falconetti. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Hola, muy buenos días a todos aquellos que se incorporan ahora a la sintonía de radio aquí en Es la Mañana de Federico. Saludos de Sara Sanz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y que les va a acompañar durante las próximas 6 horas en este 18 de septiembre. Hoy, además, buena parte del norte peninsular va a estar en alerta amarilla debido a esas fuertes tormentas que se pronostican para esta jornada. Anoche en Valladolid, este era el sonido más escuchado. La capital, principalmente, y los municipios cercanos sufrieron notables inundaciones tras registrarse más de 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Así lo relataban los propios vecinos.
Sí que es verdad que alguna vez bajando del estadio, pues cuando llovía mucho, pues sí que se montaban alguna... algo de agua por aquí, pero vamos, así a este nivel y no lo había visto nunca.
Esto está balsado aquí, a estas alcantarillas, como no las abran o las limpien, no va a vaciar nunca.
Bueno, está muy lejos, efectivamente, ¿no?, de lo que cayó en el sureste español la semana pasada. Por cierto, que en Murcia hoy, afortunadamente, ya los niños pueden volver al cole tras ese paso por la gota fría. Limpieza contrarreloj, sin duda, de todos los centros educativos, porque incluso en algunos puntos muchos escolares no habían ni siquiera iniciado las clases. Por lo demás, sepan que hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Aquí en Madrid ahora mismo tenemos 17 grados, hoy alcanzaremos los 26 de mayo. Máxima de las máximas que se sitúa de nuevo en Badajoz, acompañada, eso sí, por Córdoba, Lérida y Zaragoza, con 32 grados. La mínima hoy estará en Ávila con 11.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, los más optimistas pensaban que podría haber algún movimiento de ultimísima hora en esta particular partida de ajedrez en la que estamos inmersos que pudiera evitar esas elecciones anticipadas en nuestro país. Las del 10 de noviembre serán las cuartas elecciones que España celebre en 4 años. Los españoles vuelven a las urnas y Pedro Sánchez se nota que ya está en campaña.
En esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible.
Bueno, este era el primer acto de campaña en esta campaña oficiosa, en una comparecencia, por cierto, en horario de máxima audiencia, pasadas las 9 de la noche, y en la que no hubo ni la más mínima autocrítica.
Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan.
Bueno, se puede decir más alto, pero sin duda no más claro. Todos los responsables son todos los partidos políticos, menos él. A él le ha sido imposible, según sus palabras, llegar a acuerdos en estos 5 meses en las que ha habido negociaciones totalmente artificiales. Nadie duda ya que el objetivo primero y único, parece ser, del socialista era ir a unos nuevos comicios que mejoren esa posición electoral. Por cierto, una comparecencia ayer en Moncloa en la que no ha dedicado un solo segundo Sánchez a comentar esa oferta, o esa pirueta electoral, si lo prefieren, de última hora, del señor Albert Rivera, postulando esa abstención de su partido y del Partido Popular. Que el Partido Socialista haya activado toda su maquinaria lo prueba el hecho de que Rosa María Mateo, la administradora única en Radio Televisión Española, en plena ronda de consultas con el Rey, comenzaba ya a organizar ese debate electoral, anticipándose a otras cadenas, como puede ser A3Media. Más pruebas de esa maquinaria. Bueno, Óscar Puente, alcalde de Valladolid, publicaba en su perfil de Twitter una fotografía de Rivera y de Iglesias en la cafetería del Congreso con el siguiente mensaje: les va a ir bien a estos dos. Bueno, de Pablo Casado a Pablo Iglesias, pasando por supuesto por Albert Rivera, todos tienen claro quién es el responsable de este bloqueo.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso. No quería formar gobierno. Lo que quería desde el principio eran elecciones. Y todo parece indicar que ya lo ha conseguido, pero espero que si nos aboca a elecciones generales no le salga gratis.
Estamos a tiempo, pero para estar a tiempo necesitamos que Sánchez rectifique. Si Sánchez fuerza unas elecciones, si Sánchez quiere ir a elecciones, el problema de este país se llamará Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez tiene 2 ofertas encima de la mesa y tiene tiempo. Tiene una oferta por la izquierda, una oferta de compartir responsabilidades con nosotros en un gobierno conjunto, y tiene una oferta por la derecha que le ha hecho Ciudadanos. Es verdad que Pedro Sánchez tiene tiempo para decidirse.
Bueno, y otro bloqueo político a la vista, el que tiene a Israel como protagonista.
Israel zkuka lememshala chazaka,
Bueno, con esas palabras, Benjamín Netanyahu pedía el voto a los israelíes en esas segundas legislativas en solo 5 meses. Algo que recuerda, sin duda, ¿verdad?, a lo que está sucediendo en nuestro país. Por el momento, con un 91,5% de escrutinio, el partido del líder conservador y la formación de su mayor contrincante, el que lidera Benny Gantz, se encuentran ahora mismo en un empate técnico. Todo apunta a que ambos partidos tendrán que buscar apoyos a su margen derecha y a su margen izquierda, respectivamente, donde se encuentra el Partido Nacionalista Laico y la Lista Árabe. Estaremos muy pendientes, por supuesto, del escrutinio final y de ese resultado que se dé en Israel. Cuando se cumplen ahora mismo las 6 y 15 minutos de la mañana, son las 5 y 15, tenemos que repasar, por supuesto, otras noticias de nuestra actualidad. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Esta campaña electoral estará marcada por la reforma de la ley acometida en 2016 y según la cual, tras un intento de investidura fallido, se acortan los plazos. Por lo tanto, la campaña electoral comenzará el día 1, en festivo, y solo podrá prolongarse 8 días en lugar de 15. Los partidos verán recortadas sus subvenciones electorales en un 30%.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado que la ministra de Hacienda favorezca la financiación de la Comunidad Valenciana en detrimento de otras autonomías. Montero adelantará al gobierno de Puig 250 millones de euros.
A mí me parece un agravio comparativo que, de luego, no vamos a aceptar de ninguna de las maneras. ¿Cómo puede ser que la ministra acepte unas condiciones especiales de auxilio financiero a la Generalitat Valenciana y no acepte esas mismas medidas a la Junta de Andalucía, donde nos adeuda 1.350 millones de euros?
El diario The Guardian borra una entrevista con el presidente valenciano Ximo Puig, publicada en 2016 por un acuerdo comercial de 43.000 euros. El diario británico ha eliminado el contenido con un aviso de que era de pago. En su momento, la Generalidad aseguró que no se trataba de una entrevista pagada.
El gobierno de Murcia cesa al director de emergencias por ir al teatro en plena gota fría. Pablo Ruiz Picasso, de Ciudadanos, se ha negado a dimitir porque ha asegurado que tenía la conciencia muy tranquila. Mientras tanto, se conoce que la alcaldesa de Cartagena se fue de copas el sábado por la noche en plena crisis de la gota fría.
Una auditoría ha destapado un agujero de 100 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de la deuda heredada del anterior gobierno local que ha destapado el nuevo consistorio de Partido Popular y Ciudadanos. El Ejecutivo Municipal asegura no disponer de la liquidez suficiente para hacer frente a los pagos, por lo que tendrá que cargarlos al presupuesto del próximo año. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, lo denunciaba en Es la Tarde de Dieter.
100 millones de euros para el Ayuntamiento de Zaragoza es muchísimo dinero. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un presupuesto de 750 millones de euros.
La policía ha detenido un hombre en el barrio madrileño de Ciudad Lineal por asesinar a su pareja, una mujer de 31 años. El arrestado asestó varias puñaladas en el pecho y en el abdomen de la víctima. Las hijas de la mujer, de 10 y 8 años, presenciaron el crimen. Precisamente fue la más pequeña la que llamó a emergencias.
Bueno, en Crónica Deportiva les tenemos que contar la victoria del Valencia y el empate del Barça en la primera jornada de Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada de la Liga de Campeones, porque empezó la Liga de Campeones ayer, dio dos resultados bastante buenos para los equipos españoles. Buenísimo para el Valencia, que ganó en Londres 0-1 al Chelsea de Lampard. Buenísimo resultado para el conjunto valencianista, porque el grupo es muy igualado y ganar un partido fuera de casa te da mucho. El Ajax en otro partido ganó 3-0 al Lille, el Valencia 0-1 en campo del Chelsea, gol de Rodrigo, y el Barcelona empató en Dortmund 0-0. Y es buen resultado porque el partido no fue bueno para el Barcelona, dominó el Dortmund, falló un penalti incluso, y el Barcelona se puede dar con un canto a los dientes con este empate en Dortmund. Empataron también Inter de Milán y Slavia de Praga en San Siro, con lo cual un punto para cada equipo en este grupo. En el grupo del Real Madrid y el Atlético, que hoy debutan, pues es más complicada la cosa. El Madrid va a París a las 9 de la noche, París Saint-Germain Real Madrid. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Juventus. Grandes partidos en la jornada de hoy para los equipos españoles. En el grupo del Madrid, antes van a jugar Brujas y Galatasaray en Bélgica. Y en el grupo del Atlético y de la Juventus, el Leverkusen recibe al Lokomotiv de Moscú en Alemania. Además, también tenemos que estar pendientes de la Europa League, que comienza el jueves con Sevilla, con Getafe y con Español. Y además también de la nueva jornada de Liga, que comienza la semana que viene en Primera División.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
140 millones de euros es el gasto que supondrá para las arcas públicas volver a acudir a las urnas. Votar sale caro. El Estado tiene que hacer frente al pago de correos para distribuir el voto y la propaganda electoral, de la impresión de papeletas y sobres y la partida destinada al despliegue de la seguridad para que la jornada electoral se celebre sin incidentes. Además, no podemos olvidarnos de las subvenciones. Por cada diputado o senador, los partidos se van a embolsar más de 20.000 euros y reciben también 81 céntimos por cada voto en las listas al Congreso y otros 32 céntimos por los correspondientes a la Cámara Alta. Si sumamos todos estos gastos con este proceso electoral, que sería el cuarto en tan solo 4 años, supondría un gasto total de 540 millones de euros desde 2015. Un dinero que, eso sí, sale del bolsillo de todos los españoles.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 y 21 minutos de la mañana, son las 5 y 21 en el archipiélago canario. Recordaba hace tan solo unos minutos, Federico, a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que estuvo en este programa precisamente el 7 de junio, corría así, el mes de junio, hablando, por supuesto, de esa posición de su partido, contraria, evidentemente, a la investidura del señor Pedro Sánchez. Y en esta entrevista ya vaticinaba la señora Oramas lo que ha ocurrido finalmente. Decía ella que el reloj iba a empezar a correr con la primera votación de la investidura de Pedro Sánchez en los primeros días de julio, e incluso ponía fecha en otoño a lo que iban a ser unas nuevas elecciones, las cuartas en 4 años. Recordamos el momento.
Unos presupuestos yo no le veo dificultades. Lo que veo más difícil es una investidura que a mí me da la impresión que el presidente está haciendo el numerito, el bailoteo con Podemos. Él va a lanzarle un mensaje a las fuerzas que las mata a unas elecciones inmediatas y decirle: estos son lentejas, la tomas como lo dejo. La veo difícil, pero no sé hasta qué punto Albert Rivera tiene analizado las consecuencias que podía tener para Ciudadanos un adelanto de elecciones inmediatas.
Bueno, el tarot de Ana. Ana Oramas, efectivamente, ha dado con la clave y vamos a elecciones el 10 de noviembre. El único mérito que hay que, en este caso, aplaudirle al señor Sánchez es que sí ha salido con la suya, porque esto es lo que él tenía en mente prácticamente desde el día después de las elecciones del 28 de abril. Se notaba ayer en esa comparecencia que tuvo lugar en Moncloa, una vez que el rey constató que efectivamente no había posible decir un candidato para la investidura, que había aroma electoral en ese mitin prácticamente de campaña que ofreció anoche el señor Sánchez y que recogió, por supuesto, nuestra compañera Ketty Garat. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Primer mitin de campaña desde Moncloa. A las 9 en punto, inicio de los informativos, Pedro Sánchez abría ayer la campaña electoral reconociendo la derrota, pero externalizando la culpa del fracaso. La principal, del líder de Podemos, Pablo Iglesias: lo hemos intentado todo, dice Sánchez.
Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, insisto, 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Será este el eje de su campaña: erosionar a Podemos para arañar los votos del electorado de izquierdas y a Rivera para obtenerlos del flanco derecho. Dijo ayer de Ciudadanos que no es ni un partido liberal ni de centro y lanzaba una petición directa a todos los españoles.
Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atienda.
Llamativa también la ausencia de críticas directas a Pablo Casado, el líder del PP, formación a la que el PSOE mira ya en el escenario post 10 de noviembre de cara a obtener su abstención.
Gracias, Ketty. Y en el Partido Popular, bueno, Pablo Casado lo explicó muy bien antes de reunirse, después de reunirse, en este caso, con el monarca. Hemos llegado al punto que Sánchez deseaba desde la noche electoral del 28 de abril, en este punto en el que el Partido Popular, y en este caso, por supuesto, Pablo Casado, saldría con una cierta ventaja en el centro-derecha. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, era la crónica de un fracaso anunciado. Así valoró ayer Pablo Casado la repetición electoral tras la comparecencia de Pedro Sánchez, que dicen en Génova fue su primer mitin de campaña desde la Moncloa. Antes, Pablo Casado le había trasladado al rey que no iban a apoyar una investidura del presidente del gobierno en funciones, ya que, dijo Casado, Sánchez quería elecciones desde el pasado 28 de abril.
Yo creo que hoy ya tengo la sensación de que hemos llegado a un punto que es el que Pedro Sánchez deseaba desde el mismo 28 de abril.
Así, el Partido Popular ya se pone a pensar en una campaña que dicen que será con un tono más propositivo, basada en dos pilares, la economía y también la suma del centro-derecha.
Bueno, y quien tiene que estar muy atento, por supuesto, el señor Casado, es Albert Rivera. Albert Rivera, que en esta, bueno, acercándose las elecciones, sin duda va a aumentar más esa guerra particular por liderar el centro-derecha. Albert Rivera ayer se pronunciaba también tras las consultas con el Rey.
Si Sánchez rectifica, puede haber acuerdo, estamos a tiempo para el acuerdo hasta el último minuto y podemos plantear una solución. Pero si Pedro Sánchez no se mueve, no rectifica, sigue con esos acuerdos con los nacionalistas y populistas y sigue en sus 13 que la solución es bloquear España, entonces España, en vez de soluciones, tendrá problemas. Pero el problema empezará a ser Pedro Sánchez, porque es un candidato incapaz de llegar a acuerdos, incapaz de desbloquear el país, incapaz de poner a este país en marcha.
Bueno, y ahora de socio preferente prácticamente al eterno rival, el eterno adversario que nosotros, que Pablo Iglesias. Hemos escuchado hace unos instantes a Ketty cómo nos decía que de las feroces críticas, sin duda, que lanzaba ayer Pedro Sánchez, el socialista, sin duda, las más atroces, iban dirigidas a quien hace tan solo unos días era su socio preferente, Pablo Iglesias. ¿Pero qué dijo Pablo Iglesias? Alicia González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Iglesias lo da todo prácticamente por perdido, a pesar de que ha trasladado al rey Felipe VI su plena disponibilidad a hacer presidente a Pedro Sánchez y comparte, eso sí, responsabilidades con Unidas Podemos, es decir, si acepta el gobierno de coalición. Sin embargo, no ve al presidente muy dispuesto a pactar con ellos.
Nunca se sabe, pero no. No le he visto predispuesto a nada. Creo que a nadie en Europa, a nadie en ninguna comunidad autónoma, ningún presidente o presidenta, se le han puesto las cosas tan fáciles. Para compartir responsabilidades en base a lo que han votado los ciudadanos, plena disponibilidad por nuestra parte.
Así contestaba tras su encuentro con el rey. Ahora dice el que tiene que mover fichas Pedro Sánchez y elegir entre ellos y Ciudadanos. Dice que, aunque no vea a Sánchez optando por lo que le propone ahora Rivera, lo que sí ha quedado claro es que el líder del PSOE prefiere y ha preferido siempre a la formación naranja.
Bueno, lo que está claro, y en esto coincide prácticamente hoy toda la prensa, luego vamos a tener tiempo, por supuesto, de analizarlo, es que la llamada nueva política, esa que vino a regenerarse, por supuesto, y se habla especialmente de Ciudadanos y del partido de Iglesias, son los peor parados en estas elecciones del 10 de noviembre, pero también hay un partido que en este caso no sale con todas las de ganar, y es sin duda el partido que lidera Santiago Abascal. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Después de despachar algo en menos de una hora con el rey, el líder de Vox, Santiago Abascal, lanzaba un duro mensaje contra todos los grupos políticos por la falta de acuerdo, aunque reconocía que prefiere ir a elecciones para evitar un gobierno de Pedro Sánchez. También aseguraba sobre la propuesta de Ciudadanos lo siguiente.
No traemos sorpresas ni traemos piruetas del último minuto. Hemos transmitido a Su Majestad el Rey el sentido contrario de nuestro voto en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Nosotros, como les he dicho, no queremos contribuir a esta ceremonia de la confusión y del desorden en el que se ha convertido la política nacional.
Y criticaba duramente los consejos que asegura reciben los políticos y el hecho de que estos se guíen por sus asesores.
No me he leído las cartas, pero creo que obedecen a la misma ceremonia de la confusión de la última hora. A mí me sorprende que haya políticos que se quieran presentar como estadistas y lo que hacen es escuchar al último consejo que le ha dado el último responsable de marketing. Me parece que no es serio.
El líder de Vox aseguraba en cualquier caso que están preparados para una posible convocatoria electoral y descartaba cualquier tipo de coalición con otras formaciones políticas.
Llegamos a las 6:30, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Durante estos 5 meses de inestabilidad hemos comprobado que lo único sólido y estable que hay en las instituciones españolas es el rey. Es lo único que mantiene la sensatez. Todo parecía una estrategia para volverle loco, pero ha aguantado estoicamente. La situación es para hacerse un Amadeo de Saboya, abdicar y mandar a todos a hacer puñetas. Pero sin embargo, Felipe VI ha estado aguantando con la mejor de las sonrisas, pese a lo surrealista de la situación. Ahí tienen a Pablo Iglesias, que va a la Zarzuela a tomar un café, a recomendarle series y hablar de partidos de baloncesto que no políticos, como si eso fuese una tertulia sociocultural.
Hemos recordado aquel partido de los Boston Celtics con el Real Madrid, en el que los Celtics le saludaron cuando él era todavía príncipe, y hemos comentado el excelente nivel del baloncesto. Saben que en mi caso es inevitable hablar de series. Le he hablado de una serie, la última que he visto, que me ha impresionado, la de Pablo Ibar, una serie de Movistar.
Iglesias, un republicano revolucionario que le pide al rey que borbonee, que se salte las reglas y que interceda por él para meterle dentro del gobierno. Felipe VI le responde dándole una clase de derecho constitucional y derecho comparado que parece que surte efecto.
Lógicamente, el jefe del Estado en España es una figura neutral. Hemos hablado de esto. El rey ha mencionado el caso de Bélgica, donde la monarquía cuenta con una figura, digamos, como intermediadora específica que no se da en el caso español.
Luego está Rivera. Rechazó de manera reiterada durante julio y agosto reunirse con Sánchez. Sin embargo, le entraron las prisas por conformar gobierno el lunes, cuando quedaban 24 horas de plazo. Eso sí, el martes lo comenzó no en el Congreso, en la Moncloa, sino en el saloncito de Ar. A Ana Rosa le dijo que venía a tener un plan en una habitación del pánico. Eso sí, la sala estaba cerrada. Es más importante la propaganda que el pacto. El Rivera faltón de la banda ahora habla de responsabilidad de Estado y de ponerse a trabajar. Sigue luciendo su moreno del Algarve portugués, porque se tiró todo el mes de agosto desaparecido. ¿Algún ramalazo le queda de sus meses más macarras?
A mí no se me ocurriría decir que Ana Oramas es una vieja ni que yo soy un adolescente. Me parece que la política no va de edad, va de sentido común.
A última hora de la tarde, justo cuando empezaban los telediarios, Pedro Sánchez apareció en todas las cadenas dando un meeting. Cadena Nacional para el presidente, estrategia a lo Kitchener, culpó a todos y se vendió como víctima. Populismo agritpop.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible.
Por todos los medios, le faltó decir tierra, mar y aire, solo tenía que añadir que en la carta que mandó a Ciudadanos tachó el señor Rivera por el querido Albert. ¿Qué más quieren que haga? ¿Que le ponga amado Albert? Eso sí, no hubo ni siquiera una reunión, dijo que cumplía todo como el alumno que va a repetir curso, pero no porque no haya estudiado, sino porque dice que los profesores le tienen manía. A Sánchez lo que más le motiva es la fanfarria electoral, igual que el sonido de las tragaperras al ludópata. Él se lo juega todo en la ruleta rusa del 10 de noviembre, mientras España sigue gobernada por los presupuestos de Montoro del 2017 y por un rey que aguanta estoicamente. No es Amadeo de Saboya, pero aquí falta un Stanislao Figueras que, como él, después de un periodo de inestabilidad, diga: estoy hasta los cojones de todos nosotros. Nosotros estamos hasta ahí de todos ellos.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, abocados como estamos al 10 de noviembre, por supuesto es una de las noticias principales del día, pero hay más, que ya nos resume Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. La cerrazón de Sánchez condena a otra repetición de elecciones. El candidato socialista desprecia el último ofrecimiento de Ciudadanos y ataca a Podemos y después pide el voto desde Moncloa y en prime time. También hoy en El Mundo, los jueces afean a Estados Unidos que reclame a El Pollo Carvajal, el jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez, por estrategia política. Recuerden que la Audiencia Nacional ha denegado su entrega a Estados Unidos. Y en nuestra revista diaria, en papel, entrevistamos al CEO de Novartis, todo un personaje que pasó de la pobreza a luchar contra la malaria en África y ahora a dirigir un gigante farmacéutico. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Bueno. Bueno, lo venimos contando desde las 6 de la mañana. Se cumplió lo que todos estábamos esperando y lo que Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez, anhelaba. Los españoles estamos citados a las urnas nuevamente el próximo 10 de noviembre. Bueno, Daniel Muñoz, imagino que tú ya estás más que preparado. Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, Pedro Sánchez comparecía en Moncloa para anunciar de manera explícita esa convocatoria electoral, uso espurio en prime time de la institución, para ofrecer el primer mitin electoral y camuflar su incapacidad para tejer alianzas, culpando al resto de partidos del bloqueo y también a nosotros, a los propios ciudadanos. Vino a decir el presidente en funciones aquello de, oiga, vótenme ustedes a mí, voten ustedes mejor el próximo 10 de noviembre. El porqué lo dejó para otro momento. Las mentiras, no tanto. Dijo, por ejemplo, que Podemos había evitado en 4 ocasiones un gobierno del PSOE cuando solo ha habido 2 sesiones de investidura con Pedro Sánchez como candidato. A nadie le salen las cuentas. Además, le debe a Podemos precisamente la presidencia porque le hicieron presidente teniendo 84 escaños el Partido Socialista. Ayer los representantes de varios partidos comparecían para valorar este mitin de Pedro Sánchez de la Moncloa. Hubieran optimizado el tiempo, desde luego, si hubieran salido todos a la vez y le hubieran respondido cantando al unísono a Pedro Sánchez aquello de vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras.
Y si vamos a elecciones, desde luego va a ser porque Sánchez está utilizando toda la artimaña, todas las artimañas y todas las instituciones del gobierno para ir a elecciones con una maquinaria de propaganda que evidentemente nadie más tiene.
Pedro Sánchez ha dicho que lo ha intentado por todos los medios. Si dice la verdad es un incompetente, si miente es un irresponsable.
Pedro Sánchez es el responsable o el irresponsable de que se produzcan nuevas elecciones.
Yo creo que no lo ha intentado con toda la fuerza que lo tenía que intentar. Su lema en campaña fue haz que pase. ¿Haz que pase qué? ¿Esto?
Bueno, haz que pase, efectivamente, ese fue el eslogan. Haz que pase el tiempo hasta que disuelvan las Cortes, era evidente, bueno, desde el principio. No estuvo ayer muy rápido el señor Aitor Esteban, la verdad. Cambiando de asunto, en esta casa venimos advirtiendo ya desde hace años la deriva nacionalista imperante en varias comunidades autónomas. Una de las más significativas, sin duda, ha sido Baleares, por incomparecencia, sobre todo, del Partido Popular y, obviamente, ahora con el Partido Socialista, avanza inexorablemente.
La señora Francina Armengol se apoya en los separatistas de MES para gobernar desde que accedió a la presidencia, lo cual facilita imaginar la deriva de ese ejecutivo. Este martes volvió a manifestarse su desafío al Estado, en esta ocasión a través de una moción que instaba al gobierno a promover un referéndum en el que los españoles elijan entre monarquía o república. El Parlamento Balear no tiene competencias para ello, de ahí que Vox actuase en consecuencia. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. El Parlamento de Baleares ha tumbado una propuesta de la formación nacionalista Més per Mallorca para celebrar un referéndum vinculante para elegir entre monarquía o república. Vox había solicitado a la mesa del Parlamento que no admitiera trámite la proposición no de ley por ser ilegal, porque, como recordaban, la competencia para convocar referéndum consultivos es del Estado y no se puede decidir mediante referéndum la forma del Estado, sino a través de reforma constitucional. Por ello, los 3 diputados de Vox abandonaron el pleno antes de la votación. Lo explicaba en declaraciones a este programa el líder de Vox en las islas, Jorge Campos.
Pues en el pleno hemos visto pues un auténtico espectáculo, el más puro estilo de la Cámara catalana golpista, donde estos señores no solo defienden la independencia de esos inexistentes países catalanes, sino que además pues bueno, nos han insultado, por supuesto, a nosotros por ser escrupulosos en el cumplimiento del régimen constitucional. Nosotros lo que hemos hecho es, para no cometer ninguna ilegalidad, que nosotros creemos que llevar esto a pleno y votar sobre esta proposición puede inducir a responsabilidades legales, pues lo que hemos hecho es levantarnos e irnos antes de la votación para no caer en esta indignidad de la Cámara Balear.
Campos advertía que la señora Armengol y el PSOE van de la mano del separatismo, incluso llevando al pleno proposiciones ilegales, y denunciaba que en Baleares existe la misma línea del separatismo catalán que ya se ha extendido a la Comunidad Valenciana y a Baleares. Para combatirlo, aseguraba que agotarán todas las vías legales disponibles para no permitir que el Parlamento Balear se convierta en una cámara al servicio del separatismo, como ya ocurre en Cataluña.
Nosotros hemos mantenido siempre una actuación fría, meditada, reflexiva, con una intencionalidad perversa dirigida a propiciar encontrarse con las circunstancias de tiempo y lugar que le facilitaran estar a solas con el niño.
Abrimos ahora página de tribunales. Miércoles repleto, sin duda, de decisiones controvertidas y citas muy importantes, entre ellas, por supuesto, el juicio contra Ana Julia Quezada.
Acabamos de escuchar a la fiscal del caso justificar en sus conclusiones finales la prisión permanente revisable para la asesina confesa de Gabriel Cruz. El juicio va a quedar hoy visto entre hoy y mañana, visto para sentencia una vez el jurado popular dé a conocer su veredicto. La defensa ha elevado a 15 años la pena para su cliente buscando evitar la prisión permanente revisable. Otra de las citas importantes del día tiene lugar en el Tribunal Supremo. Celebra hoy la vista pública en la que se va a revisar la condena a entre 2 y 13 años de cárcel que impuso la Audiencia Nacional a 8 individuos por agredir, lo recordarán, a las guardias civiles y sus parejas en la localidad de Alsasua. Covite va a pedir que se juzguen las agresiones como un delito de terrorismo. Las defensas pedirán la absolución o una rebaja sustancial de la pena.
Bueno, estas son las citas importantes de la jornada. La decisión controvertida tiene como protagonista Iñaki Urdangarín.
El juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid le ha concedido un permiso para salir dos veces a la semana para realizar un voluntariado. Ha tomado esta decisión en contra de la Fiscalía y prisiones. El auto ha generado polémica por los argumentos que utiliza el juez para justificar su decisión. Alega que se le ha impuesto el aislamiento y que la realización de una actividad en el exterior es más que positiva, dice, para reducir o eliminar la desocialización y deshumanización, destrucción del individuo que conlleva la soledad a la que se le ha sometido. Esto decía en el auto. No ha cumplido, recordemos, ni un cuarto de su condena. El ministro del Interior en funciones, Grande Marlaska, le resta importancia.
Es simplemente una aplicación normativa de la ley establecida por un órgano judicial, el órgano judicial competente para resolver sobre las decisiones, las resoluciones, las decisiones en el ámbito de instituciones penitenciarias. Es la normalidad del Estado de Derecho.
Bueno, y acabamos también con otra controvertida, sin duda, decisión que tiene que ver con los jueces aquí en España y ese y que pasa por la Audiencia Nacional contra los Estados Unidos.
La Sala Tercera de lo Penal reprocha a las autoridades estadounidenses que pidieran la extradición de Hugo Carvajal, el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, por motivos políticos. El tribunal estima que obedece a la política de la administración Trump respecto a Venezuela. Según El Mundo, Carvajal llegó a pedir que se suspendiera la vista alegando que colaboraba con el CNI.
Los oyentes vienen ya tiempo atrás adelantándonos su hastío, ¿no?, por repetir en unas nuevas elecciones. Están hasta el moño ya, ¿no?, en modo, digamos, más castizo, ¿no? Vamos a utilizar el empleado y el que nos ha recordado Rubén Fernández. No sé cuál es, ahora que ya lo tenemos todo, las sospechas están ahora mismo sobre la mesa, ¿cuál es ahora mismo su sensación? Cristina Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues sí, nuestros oyentes están hartos de volver a votar. Y si te parece, escucha el siguiente resumen de opiniones para que te hagas una idea de cómo está el panorama en nuestro contestador.
Es algo impresentable.
Pues uno llega a la conclusión que nos representa lo peor de cada casa.
No lo entiendo ni lo comprendo. Me siento muy mal, no tengo palabras.
Qué vergüenza, qué impotencia, qué decepción, qué dejada ya de creer en nada ni en nadie.
Nuestros oyentes no están preparados para volver a votar, ya que sería la cuarta vez en 4 años. Apenas han pasado la resaca electoral de abril y ya ven con pavor la campaña electoral, la propaganda en los buzones, los debates en televisión, las papeletas, incluso esa posibilidad de ser presidente de mesa. En nuestro contestador ya tienen a su culpable.
El Jeta de Sánchez ha olido la sangre de Ciudadanos y Podemos y ha dicho vamos a nuevas elecciones.
Más cínico no se puede ser en esta vida. En mi pueblo, en Fromista, había un señor que le llamaban Pedro Mentiras. Bueno, pues este es otro Pedro Mentiras. Y encima lo dice sin ninguna convicción porque hasta lo está leyendo, hasta lo lee.
Sánchez está en el punto de la diana de nuestros oyentes, aunque tampoco se crean que alguien va a salir airoso de esta situación. Sánchez es el responsable de no formar gobierno, pero nuestros oyentes aseguran que desde la oposición no le han parado los pies.
Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Y eso es lo que quiere el presidente Bueno.
Nada. Así es como definen en nuestro contestador la actuación de Partido Popular y Ciudadanos.
A Casado le salen todos los lunares resentidos de la época rajoyista y anteriores.
Rivera no está maduro para nada. Este señor no está maduro ni, bueno, menos para gobernar un país, ya se lo digo yo.
Ahora solo nos falta un político que arrime el hombro y nos saque de lo que va a venir.
Parece, Sara, que el único que se salva de las críticas es don Felipe.
Efectivamente, todo mi apoyo al rey. Que tenga paciencia. Es una persona preparada, es buena persona y debe estar alucinando de la gente que tiene.
Ya saben, si ustedes quieren opinar sobre este u otros temas, también pueden hacerlo. ¿Cómo? Es muy sencillo. Solo tienen que mandarnos un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el 648-919260.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina, con todas las cartas sobre la mesa, sobre el tablero político. Los oyentes, ya lo saben, tienen que votar el 10 de noviembre. Así que pueden dejarnos todas sus opiniones, el sentido, si quieren, de su voto al 648-919260. O también, por supuesto, en redes sociales, Twitter, Instagram, @lamananadf. FJL.
Es la mañana de Federico. Es radio.